Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Sergio, un gusto estar contigo.
Muchas gracias.
Y darte la bienvenida al Club de Fútbol Monterrey. Estamos muy contentos, muy ilusionados, muy confiados en que nos va a ir bien, porque tu calidad, con tu experiencia, con tu personalidad y liderazgo, además del plantel que te vas a encontrar, Sergio, y el cuerpo técnico, estoy seguro que nos van a llevar a otros niveles.
Para mí es un placer, presidente, al club, con muchas ganas de incorporarme. Creo que es una apuesta de la cual no vais a arrepentiros y estoy deseando pues llegar, incorporarme al equipo, coger buen estado y seguro que va a ser un año de éxito para todos los de Rayados.
No tengo ninguna duda. Cerrar diciendo que nuestra afición está ávida de tu llegada y, por supuesto, poco a poco verte participar en cancha y brindarnos todos estos elementos que ya mencioné y no voy a repetir.
Bueno, el secreto, minuto 93, que fue el momento más épico y es un homenaje a todo el madridismo y a mi carrera, y qué mejor manera que compartirlo con todos vosotros.
Las palabras de Sergio Ramos, que el día de ayer ya fue confirmado como un elemento más de los Rayados del Monterrey, y de hecho el tema ahora es cuándo llega a la capital del estado de Nuevo León para su presentación, que se tiene prevista será para el próximo domingo. Antes de ir con Óscar Gallardo, justamente hasta la Sultana del Norte, saludamos con mucho gusto, en nombre de todo el equipo de ESPN Radio Fórmula, junto a mi querido Rafa Puente. Rafa, ¿cómo estás? Gusto de saludarte, ¿cómo te va?
Muy bien, Javier. Igual un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
Pues listos ya, y también con Eugenio Díaz, a quien saludamos con mucho gusto. Eugene, ¿cómo estás? Gusto de saludarte.
Igualmente, Javier, el abrazo para ti, para Rafa Puente, particularmente en su cumpleaños. Un abrazo para Rafa. Y bueno, la nota de Sergio Ramos, que tiene aspectos bien interesantes, desde lo mediático, el marketing, los reflectores en el Mundial de Clubes, el liderazgo, ¿no? El ejemplo de la plantilla, de los buenos hábitos, pero cumple 39 años en una semana y tiene 8 meses sin jugar.
Sí, ese es un buen tema y esa ha sido, digamos, la gran interrogante alrededor de esta contratación tan mediática como la que es, sin duda, Sergio Ramos, y con todo lo que implica en términos no solamente de la prensa, por supuesto, de la gente, el público, el aficionado de los Rayados del Monterrey, que están ávido, como decía el Tato Noriega, de verlo ya en el campo, de verlo ya en territorio mexicano para ver cuánto tiene todavía en el tanque. Y esa es la gran pregunta, Rafa, ¿cuánto traerá todavía para poder brindarse con el equipo de Rayados, Sergio Ramos?
Un abrazo, mi querido Eugenio. ¿Cuánto tiempo? Pues te quiero decir que yo creo que si ofrece, es mi punto de vista,
sí,
el 50% de lo que llegó a ser, okay, como defensa central en su mejor momento en Real Madrid, que era el mejor central en ese momento del mundo de selección española, yo creo que eso le va a servir para cumplir en Monterrey. Ahora, la gente está ávida de verlo, pero creo que está más ávida de que sea campeón.
Ah, pues, sin duda, sin duda contigo. Y el 50% me gusta, Rafa. Bueno, establecemos comunicación justamente con nuestro compañero Óscar Gallardo, justamente allá en Monterrey, donde nos tiene el pulso de lo más reciente alrededor de la llegada de Sergio Ramos. Óscar, te saludo con mucho gusto y te pregunto, ¿cuál es el update? ¿Cuál es el tema alrededor de la llegada de Sergio Ramos? ¿Qué sabemos de la llegada de este gran jugador español?
¿Cómo estás, Javier? Qué gusto me da saludarte. Bueno, la realidad es que Sergio Ramos, después de que fue anunciado ayer como nuevo futbolista de los Rayados del Monterrey, este viernes ya cumplió con su primer entrenamiento diferenciado allá en Madrid, España, ya con el jersey, con la indumentaria de los Rayados del Monterrey. Realizó trabajo de gimnasio, trabajo de campo, y se espera que Sergio Ramos pueda arribar durante las próximas horas a la Sultana del Norte. Me comentan que vendría en un vuelo privado y que estaría aterrizando este sábado para descansar mañana por la noche en un hotel en San Pedro Garza García, y el domingo la gran presentación a las 10 de la mañana. Se abren las puertas en el Gigante de Acero, los abonados entran gratis.
Bueno, pues pendientes, pues, y te pido, Óscar, que no te despegues porque vamos a hacer una pausa. Y enseguida estaremos de regreso para seguir hablando de Sergio Ramos y otros temas aquí en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Continuamos en ESPN Radio Fórmula, seguimos hablando de Sergio Ramos, la inminente llegada de Sergio Ramos. Oscar, te pregunto, ¿hay algo especial que se haya preparado de parte del club? No sé, quiero creer también que hay mucha expectación por parte de la prensa allá en la Sultana del Norte, de la afición. ¿Qué tanto se está preparando? No sé, papelitos de colores, el espectáculo este de los niños de Puebla que ponían sus mosaicos multicolores. ¿O qué se está preparando para el arribo de Sergio Ramos, Óscar?
Sí, por supuesto. Dentro de lo que hemos podido investigar, primero, pues, regalarle este cariño, ¿no?, al aficionado fiel, es decir, los aficionados de Rayados que cuentan con un abono, este boleto para asistir a los partidos de local en el Gigante Acero durante la campaña o durante el año futbolístico, ellos podrán entrar gratis para la presentación de Sergio Ramos, y ya el resto del público en general, bueno, si restan algunas entradas a partir de este sábado por la mañana, habrá una venta libre de 50 pesos para la gran presentación del domingo de Sergio Ramos y el resto de los refuerzos del torneo para el Monterrey. Dentro de las sorpresas, lo que sabemos, Javier, es que ya existe un discurso que ya Sergio Ramos preparó para tomar el micrófono en el centro del campo y darle unas primeras palabras a sus nuevos aficionados del Monterrey. Ya la tribuna seguramente estará con lo suyo, pero también sabemos, Javier, que para los partidos ya de la Liga MX o el próximo martes, inclusive ante el Forge, ya se está trabajando en un recibimiento especial, sobre todo porque pues ya estará, independientemente si participa o no, Sergio ya estará en el estadio, seguramente estará en la tribuna.
Muy bien. Eugenio, ¿algo que desees preguntarle a Óscar?
Sí, por supuesto, el abrazo hasta Monterrey. ¿Hay algún pronóstico de cuándo puede llegar a jugar? Porque 8 meses sin actividad, pues es demasiado tiempo. ¿Se calcula más o menos cuándo puede ser esta situación?
Qué gusto me da saludarte, Eugenio. Fuerte abrazo para ti también. Bueno, dentro de lo que conocemos, Sergio Ramos está listo, aprobó las pruebas físicas y médicas, está apto para jugar. Lo que me comentan dentro del área de performance del Monterrey es que Sergio Ramos necesita retomar su nivel futbolístico. Hay que recordar que desde el pasado mes de mayo no participa en competencia oficial. Es decir, Sergio Ramos tendrá que realizar una especie de mini pretemporada que inició este día en Madrid, ahora acá en el Barrial, en la Sultana del Norte. Trabajo físico diferenciado, trabajo intenso de gimnasio, mucho trote en campo, es lo que me comentan. ¿Cuándo podría debutar? Un partido que quizá luce cercano para que pueda estar en la banca el 22 de febrero ante el Club Atlético de San Luis, pero el tema de la CONCACAF, las visitas a diferentes plazas, yo diría que a principios de marzo, Eugenio, contra el Santos Laguna, es una buena oportunidad, inclusive ya para que aparezca como titular Ramos o que ya esté en la banca y que tenga más minutos.
¿Y a quién van a sentar? ¿A Moreno, a Medina, a Guzmán? ¿Quiénes van a la banca? Porque él va a ser titular en cuanto sí se pueda, ¿no?
Sí, por supuesto. Desafortunadamente hoy Víctor el Toro Guzmán pues está lesionado, es baja del Monterrey, trabaja en su rehabilitación. Y también sabemos que este tema de alguna forma facilita a Martín de Michelis porque ya piensa en una defensa central albiazul con John Estefan Medina, su jugador favorito, ha sido lateral históricamente en la pandilla, pero al Micho le gusta como central y sería la dupla en la central junto a Sergio Ramos. Estefan Medina y Sergio Ramos, y bueno, la titularidad la estarían peleando elementos como Héctor Moreno o el mismo Toro Guzmán, que hoy se recupera para volver al terreno de juego.
Oscar, te quiero preguntar, tengo entendido, ¿estás en el aeropuerto esperando la llegada del Tato Noriega? ¿O no, sí, no viene junto, no viaja en este avión privado con Sergio Ramos?
Sí, efectivamente. Mira, en estos momentos, Javier, estamos en la Terminal B del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, acá en Apodaca, Nuevo León, a unos 30 minutos de Monterrey. La realidad es que nos han comentado que parte de la directiva aterriza alrededor de las 6 de la tarde del tiempo centro de México, en un vuelo directo desde Madrid, España, hasta Monterrey, Nuevo León. Nos dicen que el Tato Noriega viene en este vuelo, que otros elementos de la directiva albiazul y del equipo, del staff de comunicación, de los doctores, vienen en este vuelo. En el tema de Sergio Ramos, existe un rumor que pudiera llegar hoy, sin embargo, es difícil 90% llega este sábado en un vuelo privado y estaría aterrizando en otro aeropuerto distinto en donde regularmente llegan aviones privados, y de ahí lo trasladarían mañana a su hotel en San Pedro Garza García para que descanse.
Pues ni hablar. Óscar Gallardo, muy completo tu reporte. Muchas gracias y estaremos al pendiente de la llegada de Sergio Ramos. Gracias, Óscar.
Fuerte abrazo para los dos y, por supuesto, disfruten el fin de semana el Super Bowl por ESPN.
Sin duda. Sin duda que lo haremos. Gracias, mi querido Óscar. Bueno, Óscar Ramos también, ya a través de la cuenta de YouTube de los Rayados del Monterrey, ya también dio algunas palabras más para la afición rayada. Si les parece, vamos a escuchar justamente a Ramos hablando ya para la afición mexicana.
Que pues muy ilusionado, con muchas ganas de que empiece este nuevo proyecto, esta nueva aventura, y bueno, orgulloso de formar parte de la familia de Rayado. Conozco la cultura mucho porque tengo muy buenos amigos en México, lo he visitado durante muchos años y bueno, era un mercado, un país que me atraía muchísimo y que bueno, Monterrey no tenía el gusto de conocerlo, pero un poco la estructura del club, las ambiciones, los objetivos, es algo que al final pues a mí me aporta un equilibrio que era el que buscaba, ¿no? Pues uno se intenta informar de todo, ¿no? Y tanto Lucas, Oli, Canales, el mismo Mister, ¿no? Martín, que también pues me hablaron maravillosamente bien, ¿no? No solo de la estructura del club, de la directiva, de la presidencia, de la filosofía. Hablaron muy bien del país, de la ciudad, que tenemos una afición extraordinaria, que vive mucho el fútbol. Es maravilloso poder reencontrarnos nuevamente, tanto con Oli y con Luca, y con Canales, que también coincidimos en la selección y en la etapa joven suya aquí en el Real Madrid.
Pues ahí está lo que dice Sergio Ramos. Rafa, hace un momento decías tú que un 50% sí, de aquello que exhibió Sergio Ramos en su mejor etapa, de hecho, que pudiera traer para ofrecerle al conjunto de los Rayados del Monterrey, estaría bien. Y yo coincido contigo, me gusta ese 50%. Ahora te pregunto, ¿era realmente necesario, necesitaba el conjunto de Rayados de Monterrey a un jugador como Sergio Ramos?
A mí me parece, digo, es un golpe mediático y siempre he sido admirador de Ramos, su temperamento, su carácter. A lo mejor no propiamente diría yo que en la historia, el mejor central de la historia, no. Digo, habría que recordar, aunque no inició el central, Franz Beckenbauer, fantástico, el mismo Pasarella de un corte diferente, claro. Baresi. Oh, muchos jugadores. El chileno Elías Figueroa, creo que claro, por encima de todos, ese fue de lo que yo vi lo mejor. Pero Sergio Ramos, digo, sí me parece un jugador importante. Me parece desproporcionado el tema de la contratación, la cantidad de dinero, una serie de cosas que no te lo justifica la presencia de Sergio Ramos en lo que es el fútbol mexicano. Está no inflado, está súper inflado para mi gusto el fútbol mexicano, pero bueno, pues así están las cosas. Él es el menos culpable, él cuenta con un historial y apostaron por él. Y son los propios dueños de los clubes, los directivos, los que han llegado a ese tema, ¿no? A inflar tanto el fútbol mexicano. Y hablando de lo deportivo, yo te digo el 50% porque para nada veo el nivel del fútbol claro, mexicano con las ligas donde ha jugado y las representaciones que ha tenido Sergio Ramos. Entonces su exigencia va a ser mucho menor.
Sí.
Y creo que si conserva el 50% de lo que fue en su mejor momento, le va a alcanzar para jugar aquí y ser importante en el liderazgo y una serie de cosas en Monterrey. Vamos a ver también cuál es el esquema, porque yo creo que una de las cosas que puede adolecer hoy en día Ramos es la velocidad, ¿no?
Sí, claro, buen punto. Eugenio, y hablando de Sergio Ramos, no sé si ahora que se refería Rafa al excesivo pago, a esta excesiva contratación que por la que está apostando el equipo de los Rayados del Monterrey, no sé si un jugador que es así buscado, se le paga de esta forma, se acaba siendo un jugador demasiado mimado y vendrá a dar lo mejor de sí. Yo sé que te estoy haciendo una pregunta un poco complicada porque no sabemos la intención de Sergio Ramos. Pero ¿en qué nivel? ¿Qué crees que pueda aportar Sergio a los Rayados del Monterrey, Eugenio?
Para mí, liderazgo, ejemplo de profesionalismo, de buenos hábitos, de mentalidad. Creo que va a ser un central de ubicación, tiempista. Sergio Ramos no es Gignac. Acuérdate que están en un pique importante los de Tigres y Rayados a todos los niveles, desde los dueños hasta la afición. Y creo que es un poquito equilibrar la balanza en el sentido del nombre, de la figura, pero repito, Ramos no es Gignac. Hay que esperar a ver. Yo me acuerdo cómo a Ronaldinho le pusieron una cancha de arena, ¿no? De playa para que jugara, y eso le gustaba más que jugar en Gallos como tal, ¿no? Hay que ver, creo que eso no va a pasar con Sergio, más allá de vuelos privados o gente de seguridad, o no sé qué más haya pedido el señor. Creo que esa parte no le veo tanto problema. Yo creo que va a ser un gran profesional. Aquí el problema es que pues ya está por cumplir 39 años y 8 meses sin jugar es mucho tiempo. No está fácil. Yo hubiera pensado en él quizá un poco antes, ¿no? Pero ahora lo veo difícil. Y si vino a México es por el dinero. Es por el dinero. O sea, no hay otra razón importante. Claro. Y la cifra que se maneja de 80 millones no me parece tanto, ¿eh? A mí me parece que debe ser superior esa cifra porque 4 millones de dólares en la MLS te los pagan, pero sin ningún problema, ¿no? Que parecería una liga más para Sergio Ramos que la mexicana, donde hay muchas alturas, hay humedad, hay temperaturas muy altas. Aquí no va a estar fácil jugar.
A mí sí se me hace mucho dinero. Oh, y a mitad de la quincena más, mi Rafa. ¿No?
No, bueno, pero ganaba 12 millones. Acuérdate que él se va del Madrid.
Bueno, se hablan de que Canales gana más, ¿eh?
Es lo que te estoy diciendo. Acuérdate que él se va del Madrid por una diferencia de 2 millones que sí le pagó el equipo del PSG de París. Y porque le daba un año más de contrato. Por eso se fue del Real Madrid.
Ahora, yo creo que donde se debe de centrar Monterrey es en lo deportivo.
Claro.
Si Monterrey no necesita tanto este reclamo, le viene bien porque trasciende mundialmente. Pero ¿sabes qué, Monterrey?
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, aún con el efecto de Sergio Ramos y pendientes de lo que sucede en los próximos días alrededor de la llegada de este astro español. Pero de las novedades también que hubo este mismo jueves, fue estos dos partidos que hubo para dos equipos mexicanos en la etapa de fase de grupos de la CONCACAF, la CONCA Champions, donde el equipo de Chivas enfrentó como visitante a el Cibao, equipo dominicano, y Pumas, que también tuvo una visita ante un equipo canadiense. Ahora platicamos de Pumas. Antes platiquemos de este 1-1 con el cual Chivas acaba sacando este empate ante el conjunto dominicano, pero con una exhibición francamente pobre, muy escasa, de un rebaño al que, según las propias palabras de Oscar García, su entrenador, está en etapa de construcción. Al final del partido hubo la conferencia habitual de los entrenadores ante los medios de comunicación, y ahí estuvo presente un aficionado que se coló, un aficionado de Chivas, que pidió el micrófono, lo tomó y le dijo lo siguiente. Vamos a escucharlo.
Carlos Bruna, Carlos Flores, de parte de afición de Chivas. Creo que hoy no va a haber preguntas. Este es un mensaje claro. Lo vamos a ver por parte de toda la afición. Y cito algunas palabras de Mario Vergara, que en paz descanse. Es un equipo de arrogantes. Claro, digo, es un equipo de arrogantes. Yo creo que las hubiera dicho Jorge Vergara en este momento. ¿Sí? Permítame, Tabito. De parte de la afición, aunque si tiene tanta debilidad, me haría el favor de remirarse y renunciar todos, por favor. Hay más de 100 millones de personas que no se merecen este equipo, por favor.
Ahí intentaban arrebatarle el micrófono al aficionado que pide la renuncia de Oscar García. 5 partidos sin ganar, también es para qué, Rafa.
A mí, ¿sabes qué me extrañó? Que me lo comentó Adal Franco, que llevaba acreditación.
Sí, para estar ahí necesitaba una acreditación.
Ahora, es increíble que entre y se le ocurra decir lo que dijo.
Sí.
Yo creo que eso era para que calentara más al técnico García que le empujó en el León.
Exacto, sí, tal cual, tal cual. ¿Cómo viste esta, este planteamiento de, del aficionado Eugenio y qué tan delicada o qué tan endeble está la posición del actual técnico español del conjunto tapatío, Eugenio?
No, lo de este señor es un impresentable, además traía la playera del equipo. Como un sí, tipo además, que está acreditado como prensa, o no sé cómo está acreditado, pero que tiene una acreditación, trae la playera del equipo, me parece bastante extraño. Y luego lo que dijo, pues dice algunas verdades entre líneas, pero pues no le corresponde a él, sinceramente, en ese momento y bajo esas circunstancias, la provocación, como dice Rafa, ¿no? Porque sonaba más que eso, ¿no? Para una provocación, pues no está fácil el tema, ¿no? Con Oscar García, el equipo no juega bien, es un técnico que en la Liga Mexicana está suspendido por patear un rival, pues no pinta bien la cuestión de los 5 partidos, comenzó con un cuadro alterno, aún así, bueno, estaba Romo, estaba Beltrán, estaba Alvarado, Cowell, Mozo, Rangel en el arco, y después entró Pulido, Eric Gutiérrez, el Chicharito, digo, tampoco es como en otros casos, que definitivamente también estuvo mal, caso de Pumas, por ejemplo, que jugó con 95% de chavos, de suplentes, pero este equipo no fue tanto, sin embargo, pues no se nota que juegue algo. El equipo de Guadalajara es un equipo que para mí ya está en crisis, y pues yo no sé qué tanto crédito tenga, se habla mucho de proyecto, pero ya conocemos cómo es eso, los proyectos en el fútbol.
Sí, tal cual, y hablando de esto de Oscar García y de los no resultados, parecería que el equipo está extraviado. Ahora te pregunto, Rafa, tal cual, ¿tiene plantel este equipo de Chivas para competir con CONCACAF y en la liga, que es lo más importante?
¿Vale? Yo la verdad no lo veía cuando llegó Pavlovic para conseguir la calificación, y a todos nos sorprendió, pues claro, llegó eliminando a la América y luego llegó a la final y no ganó el título porque se medio, sin quitarle mérito a Tigres, medio se lo regaló 2-0 jugando de local y faltando 20 minutos. Pero, y digo de la misma forma, igual cuando llegó Gago, no me parecía que tuviera un gran plantel, pero sí lo veía mejor plantel, claro, que el actual. O sea, el actual sí creo que se debilitó en el aspecto defensivo, que como quiera que sea, fue una de las fortalezas en la gestión de estos dos técnicos que mencioné. Pues ahora está debilitado. Digo, Sánchez no jugaba nunca en lateral, ¿te acuerdas? Bueno, se decidió retirarse. Pero siempre era ahí alguien que tenías una opción como para que te manejara una posición que dominaba. Los fueron dos centrales, pues se fue el Pollo Briseño.
Ah, sí, claro.
Que aunque no era titular, siempre que echaban mano de él, siempre respondía con buena actitud, con muchas ganas. Bueno, en el juego aéreo.
El Chiquete Orozco.
O sea, claro. Pavel Pérez, ya lo quisiera tener. No sé cómo lo dejó de ir.
Sí, claro.
A Necaxa.
Sí, claro.
O sea, entonces yo no lo veo. Sí, llegó este Pulido, Romo, pero bueno, no sabemos nadie cómo está Pulido. Lo mismo sucedió con el Chícharo, que lamentablemente para Chivas, para el Chícharo, pues la verdad sigue sin dar ni medianamente el do de pecho.
Eugenio, ¿coincides con Rafa?
Sí, por supuesto.
¿El plantel de Chivas?
Sí, pero aún así considero que los jugadores podrían dar más. Tristemente el jugador no... Algunos sí pasan por un bajo momento, pero otros no son tontos. O sea, saben que al rato acaban en otro equipo y hasta ganando más dinero. Tristemente así se maneja el fútbol. Algunos sin compromiso. Sí siento que es un equipo mal gestionado. Por momentos parecería un equipo sin rumbo, un club sin estructura. Claro. Pero sí, lo de los jugadores, sí considero que se puede jugar mejor. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Que el nivel está bajísimo, bajísimo.
Sí, pero a ver, Eugenio... ¿Pero lo ves dentro de los candidatos al título?
No, ni lejos. No,
por supuesto
no,
que no.
No, estoy contigo, pero puede jugar mejor. Es decir...
Bueno,
por favor.
Está jugando fatal.
No. Exacto.
Porque ¿dónde está el compromiso? Jugaba bien el equipo.
Sí. Ahí me parece que allá había compromiso y no veo lo mismo ahora con el actual técnico.
De acuerdo.
No lo veo.
Es lo que hemos comentado los últimos días. Van los cambios, llegan nuevos entrenadores, llegan jugadores, se van otros y parecería que seguimos hablando de lo mismo alrededor
del equipo
de Chivas. Pero, ¿algo querías decir?
Sí, hay caos. O sea, el jugador se da cuenta del caos y el jugador, ¿sabes qué hace? Se lava las manitas y ahí se ven, ahí nos la llevamos de pechito.
Sí, y decías bien, me parece que este equipo ya entró muy rápidamente en una crisis apenas en el primer tercio de este torneo Clausura 2025. Quien también nos habla justamente y nos tiene la actualidad de las Chivas desde la Perla de Occidente es Jesús Bernal. Jesús, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, ¿cómo te va?
Gracias, saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. Y es que el equipo de Chivas ya está de vuelta en la Perla Tapatía para ahora preparar su enfrentamiento contra Tijuana. Después de haber empatado a uno en la ida de la primera fase de la CONCACAF Liga Campeones ante el equipo de Cibao. Una escuadra que está llena de presión por todo el entorno porque no han ganado desde la fecha 1, donde vencieron por la mínima a Santos Laguna, y que entienden que la única forma de descomprimir esto es derrotando a la escuadra de los Xolos. Así es que habrá dos sesiones, la de hoy y la de mañana, para quedar listos de cara a este compromiso. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo. Hablando de Chivas, que el próximo domingo, como bien apuntaba, Jesús va a jugar contra el equipo de Tijuana. Será a las 9 de la noche del domingo ese partido. Pero hoy abre la jornada con tres partidos: Necaxa contra Santos, Querétaro recibiendo San Luis en un duelo regional, si usted me permite la expresión, y Puebla, que va a recibir hoy a las 9 de la noche al conjunto del América, que se mantiene invicto. Y por ello le preguntamos a León Lecanda. Saludos, León Lecanda. ¿Qué reporte nos tienes a propósito de las Águilas del América, León?
Desde el hotel de concentración del Club América en Puebla, de cara a la visita de las Águilas esta noche al Estadio Cuauhtémoc para medirse al equipo de la Franja. Por cierto, todavía hay localidades en las zonas de Rampa, Norte, Sur, Poniente y Oriente, y también en la platea Poniente detrás de las bancas en este Estadio Cuauhtémoc, así que se espera una buena entrada, pero llama la atención que no se hayan agotado las localidades, con precios de 390 hasta los 990 pesos para este compromiso del Club América ante el Puebla. A ver, ¿qué podría mandar Andrés Jardine, compañeros en Enfocados, esta noche? Luis Ángel Malagón en la portería, Dagoberto Espinosa, Israel Reyes, y ahí quizá la única duda, ¿no? Sebastián Cáceres o bien Ramón Juárez como el otro central, con Cristian Borja por la lateral izquierda. En el medio campo, Alan Cervantes con Eric Sánchez y Álvaro Fidalgo en toda esta parte central. Los dos extremos, Brian Rodríguez y Alejandro Sendejas, y en punta Víctor Dávila. Cuenta también con varias alternativas, como los delanteros Henry Martín y Rodrigo Aguirre, pero el chileno Dávila marcha entre los líderes de goleo de este Clausura 2025 con 4 anotaciones y ha marcado en 3 partidos consecutivos Dávila. Ojo a la situación de su compatriota Diego Valdés. Aquí lo que nos dicen las fuentes es que está convocado, que podría salir al banquillo esta noche, pero quizá tengan que suceder varias cosas para que Valdés pueda ir recuperando terreno y tener minutos en el equipo americanista. Regreso con ustedes.
Gracias, mi querido León Lecanda, hablando del América. ¿Esta América está para mantenerse invicto? O déjame plantearlo de otra forma, Rafa. ¿Peligra el invicto del América ante Puebla esta noche?
No, bueno, el invicto peligra en cualquier partido, ¿no? Pero si nos ponemos a ver cómo ha jugado América, cómo ha jugado Puebla, qué plantel tiene América, qué plantel tiene Puebla.
Sí, claro.
A pesar de que se juegue en Puebla, pues el favorito es América, que al margen de todo juega de visitante, entre comillas, sí, porque hay más gente que le va a la América en Puebla, yo creo que al Puebla. Sí, y se notó sí, en los sí, dos partidos que jugó.
Sí, claro.
Cuando fue contra el Pachuca, llenó el estadio Cuauhtémoc en la América. Y luego, cuando ya le tocó jugar partido de Liguilla, lo mismo. Entonces, aquí no hay vuelta de hoja. Yo creo que el favorito es América. Aparte de la América, quitando, sin meternos en el tema de los sub-23 que cumplieron muy bien los dos partidos, cuando apareció el primer equipo, ha jugado mejor que todo el torneo pasado.
Sí.
Mejor. Mucho más ordenado, mucho más. ¿Qué te diré?
Más empaque.
No sé, mucho más empaque, jugando con mucha profundidad, con una, la verdad, con una gran disposición de todos los jugadores, marcando bien. Malagón sigue siendo un portero muy efectivo cuando es exigido. Y pues, adelante, no juega Henry, pero juega Dávila, que lleva 4 goles.
Bueno, Sendejas, vamos a la pausa.
Está en gran momento. Yo creo que América, sin duda, magnífico.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De regreso en ESPN Radio Fórmula y para continuar hablando de el América, de este América, de este plantel, Eugenio Díaz, te saludo de nueva cuenta. Te quiero preguntar, este plantel, decía Rafa y coincidió con él, este equipo que el año pasado, el torneo pasado, parecía con un plantel demasiado castigado por las lesiones, demasiado cansado, hoy luce más poderoso incluso que en el torneo que logró el tricampeonato, Eugenio. ¿Qué opinas?
Sí, coincido. Además un plantel muy, muy completo, con más de una opción por posición, muy enganchado con el técnico. Obviamente los títulos hacen que esos vínculos se fortalezcan todavía más. Y sí, estoy de acuerdo contigo. Y un equipo que está casado con el técnico, con su idea, no importa la situación, por lo menos hasta ahora de los lastimados, ¿no? Si no está al 100%... Martín, pues Dávila te juega en punta, ¿no? Y también te hace goles, en fin, podemos entrar en detalles, pero tiene una gran banca y los jóvenes han dado el do de pecho, los que han jugado han rendido, han llamado inclusive algunos de ellos, pues, la atención bastante, ¿no? Por su calidad. Entonces, lo veo muy enrachado este equipo. Evidentemente los partidos hay que jugarlos, no se pueden dar por ganados, por más que vayas a jugar con un equipo, pues con pocos argumentos como el Puebla hoy en la noche, ¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, el América estaba jugando bien. Perdió el liderato momentáneamente el pasado miércoles por el partido que le ganó León al Pachuca, pero ahí está para seguir compitiendo sin duda. Bueno, vamos a cambiar de tema y cambiamos de equipo. Ahora vamos a platicar un poco acerca de el Cruz Azul y de lo que pasa con el equipo de este conjunto celeste, que por cierto ya suma 4 partidos sin perder desde que llegó Vicente Sánchez a hacerse cargo, al menos de manera provisional, de la dirección técnica del conjunto cementero. El equipo no ha perdido, el equipo se ha visto bien, ha conseguido victorias tanto en la CONCACAF como en la Liga. Esto me parece da, entre otras cosas, no solamente puntos, sino confianza para un entrenador joven que está buscando quedarse ya como, titular en este asiento, en esta banca del conjunto celeste. Pero también hoy hubo presentación de un jugador, ya estaremos estableciendo comunicación con César Gallardo para que nos cuente a propósito de esto. Y pues ya estamos con él. César, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Cuéntanos qué ha pasado en la Noria este día.
Hola, Javo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, por fin se dio la presentación oficial de Mateusz Bogusz como nuevo jugador de Cruz Azul, luego de que el futbolista polaco ya tenía más de 2 semanas en la Ciudad de México, ha estado haciendo trabajo físico para tratar de estar al 100% lo más pronto posible, tomando en cuenta de que, por supuesto, el tema de la altura, la contaminación y todo lo que representa jugar en la Ciudad de México muchas veces no es fácil para un futbolista de recién ingreso. Una charla muy interesante, un futbolista con los conceptos muy claros, nos contó que él se siente muy feliz de llegar a Cruz Azul, pues cree que el sistema táctico le favorece mucho, él le gusta jugar como un número 10, como un enganche detrás de los delanteros, y cree que se va a adaptar muy bien a esta situación. Otro tema que nos llamó la atención es que nos dijo que estuvo consciente en todo momento de lo que sucedió con Martín Anselmi, de esa salida intempestiva que tuvo el argentino hacia el Porto para dirigir a los Dragones, y que a pesar de esta situación jamás dudó en venir a la Liga Mexicana porque lo considera un gran paso en su carrera. Y también hablaba acerca de lo bien que le cae este tipo de contrataciones como la de Mateusz Bogusz al fútbol mexicano, y también el traer a futbolistas del calibre de James Rodríguez y también de Sergio Ramos. Así que una charla interesante, una charla que tuvo muchos conceptos tácticos y mucha lucidez de ideas por parte del futbolista europeo. Vamos a ver ahora cómo responde en el terreno de juego.
Muchas gracias, mi querido César. Ya te cambiaste el apellido, perdóname, César Caballero. Oye, César, bueno, para continuar con el tema, a propósito de lo que los tienes en la agenda el día de hoy aquí en ESPN Radio Fórmula, ¿qué sabes tú acerca del caso del árbitro que Guillermo Pacheco, que está siendo en este momento investigado por la Comisión Disciplinaria de Árbitros por supuestos insultos que le habría, dedicado a jugadores en el partido entre Atlético San Luis y Tigres correspondiente a la jornada 1 de este clausura 2025? ¿En qué va de esta investigación, César?
Bien, Javo, la verdad es que ayer a todos nos tomó por sorpresa este comunicado que lanza la Federación Mexicana de Fútbol con esta investigación al árbitro Guillermo Pacheco, y quizás lo que más nos sorprende es que es una investigación que se abre prácticamente 5 jornadas después de que se jugó ese partido entre San Luis y Tigres en el estadio Alfonso Lastras. Hay algunos detalles que tenemos que subrayar. El primero, no es una investigación de oficio, eso quiere decir que alguno de los dos clubes se quejó ante las autoridades de la Liga MX por el accionar de este árbitro Guillermo Pacheco. Estuvimos consultando las fuentes desde el día de ayer junto con los compañeros y nos dicen que se trata de algún insulto, alguna burla, alguna actitud que tomaron con ese contexto futbolistas tanto de San Luis como del conjunto de los Tigres. Así que iría por ahí la investigación en contra de Guillermo Pacheco. Hay que recordar que Pacheco estaba programado para salir como árbitro VAR para el duelo de mañana por la noche entre Cruz Azul y Pachuca, y debido a esta situación lo han sustituido. Te tengo que decir también que platicando con algunos de los árbitros inactivos en el fútbol mexicano, me dicen que están molestos dentro del gremio porque consideran que hoy ya los jugadores y algunos directivos y entrenadores se toman muy a pecho ciertas situaciones y que no habría por qué estar abriendo esta investigación. Incluso te doy una frase textual que me compartió un árbitro en activo de primera división que me dice: están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Así que también genera mucha molestia al gremio arbitral esta investigación. Vamos a ver en qué termina. De momento, Pacheco no va a trabajar en esta jornada y los árbitros cobran por los partidos en los que actúan, así que al menos ya le dieron ese golpe en el bolsillo y tendremos que esperar unos días más a que se lleve a cabo la investigación completa y haya una resolución. La gente del gremio arbitral me dice que la cosa va marchando bien a favor de su árbitro, a favor de este colegiado que es parte del gremio, pero seguirán las investigaciones, se pondrán en la mesa audios del VAR y se pondrán en la mesa todas las pruebas posibles, pero repito, es una investigación que se originó por la queja de uno de estos dos equipos. No es algo que haya investigado la federación de oficio.
Ahora, César, escuché la versión de que podría haber sido más de un árbitro, no solamente Gabriel Pacheco. ¿Sabes tú si fueron 2 o 3 o solamente se señala al árbitro Pacheco de esta anomalía?
Mira, lo que yo tengo entendido es que los señalamientos son en contra del árbitro Pacheco, y te das cuenta en que de la plantilla que trabajó como árbitros en ese partido entre San Luis y Tigres, el único que no fue incluido para esta jornada o que fue bajado de su designación fue Guillermo Pacheco. El resto está contemplado por alguno de los partidos de la fecha en el Clausura 2025, así que la acusación iría en contra de Guillermo Pacheco y los señalamientos serían directamente contra él, pero repito, ya que se abrió la carpeta de investigación, se van a tomar en cuenta todas las pruebas y vamos a ver qué es lo que encuentra la Liga MX, porque ya sabemos que generalmente tratan de atender y de cuidar a sus equipos cuando hay este tipo de situaciones, aunque también el gremio arbitral está unido, está molesto y también desde su trinchera va a meter presión para que Guillermo Pacheco salga lo mejor librado de este asunto.
Pues ahí está el reporte de César Caballero. César, muchas gracias por el reporte, un abrazo.
Saludos, que les vaya muy bien, excelente tarde.
Igualmente, gracias. A ver qué termina esta investigación sobre el árbitro Guillermo Pacheco. Y bueno, de la Noria nos vamos ahora justamente hasta Nueva Orleans. Allá se encuentra todo el equipo de ESPN. Ahí por lo pronto saludamos a mi querido Ciro Procuna, John Sutcliffe. Compañeros, qué gusto saludarte, saludar a ambos. Quiero decir, aquí estamos Rafa Puente, está Eugenio Díaz, un servidor, Javier Trejo Garay. Preguntarles del ambiente. Escuchaba el día de ayer que hablaban de la seguridad, el tráfico, el movimiento alrededor de esta sede del Super Bowl. ¿Cómo están, Ciro, John? Un abrazo.
Muy bien, Javier. Saludos para ti, para Rafa, para Eugenio. Efectivamente, como te decía, espero escucharme bien. Ahí sí, estamos. Bien. Pues sí, la ciudad está en marchas aceleradas, acercándose poco a poco el momento de la patada inicial. Estamos aquí en el Superdomo con John, previo a este encuentro. John, ya es intransitable alguna zona del perímetro de Nueva Orleans. Todas esas condiciones se van cumpliendo. Cada vez hay más gente. Yo veo más gente de Kansas City presente aquí para apoyar a su equipo. Y bueno, eso es normal conforme se acerca el momento del arranque del encuentro. Ya hoy comparecieron, John, por última vez los entrenadores en jefe con los medios de comunicación después de una semana muy larga. En ese sentido, quiero pensar para los protagonistas, John.
Sí, Ciro, Javier, Rafa, amigos. Justo ahorita cada viernes más o menos a esta hora, como en una hora, es cuando se lleva a cabo el ensayo del show de medio tiempo, y es lo que más vigilan, porque ya hasta el mundo de las apuestas está involucrado. Por ejemplo, hay una propuesta que si Taylor Swift va a cantar con Kendrick Lamar o no, y justo sé que como en una hora hay un ensayo, y como este es un domo, pues ahora lo tendrán mucho más protegido, porque ya nos ha tocado en otras ocasiones en Las Vegas, en Arizona, que bueno, pues se oye el ensayo. Algo también atípico que nunca se ha dado en un Super Bowl es que llegue un presidente en funciones de los Estados Unidos al partido, y esas implicaciones tienen mucho que ver con cerrar el aeropuerto de Nuevo Orleans. Es decir, llegará un momento que el espacio aéreo de Nuevo Orleans el domingo será cerrado, y mucha gente viene en aviones privados ese mismo día. Entonces, conozco gente que ha tenido que aterrizar ya como a una hora de aquí. Entonces, quieras o no, el tema de seguridad con el momento que se vive actual con el presidente Trump, pues Javier, ya te imaginarás, lo decía ayer creo que en radio, ¿no? En los techos de los edificios hay,
sí,
hay tiradores blancos. O sea, no hay ciudad más vigilada en los Estados Unidos ahorita que Nuevo Orleans, y más que va a llegar el presidente actual, porque nunca ha habido un presidente en funciones que venga a ver un partido de Super Bowl.
Antes de escucharlos en el estudio, lo que recién ocurrió, lo habrán captado los micrófonos, hace 40 segundos, fueron 6 aviones de esos que pasan cuando termina el himno nacional de los Estados Unidos, que sobrevuelan la parte alta del Superdomo. 6 de ellos pasaron justo en el sitio en el que estoy, y por eso lo que escucharon, y sentí cómo se cimbraba el piso.
No, tembló claro. La cabina donde estamos transmitiendo, Ciro.
Bueno, uh-huh. Sí, ahí te digo, eso es lo que está pasando en este momento. Si te parece, aportamos una clave más, Javier, John,
por favor, para
completar con ese cuadro. John, dame una clave más para el partido. Ya hablabas de los errores, ya hablabas del manejo de la presión. Hoy, ¿cuál quieres poner sobre la mesa para cerrar esta semana?
Establecer el ataque terrestre para los Kansas City Chiefs. Ya sabemos lo que tiene Filadelfia con Saquon Barkley, pero creo que es muy importante lo de Pacheco. Creo que si vas a abrir el armamento y Kelce va a estar con menos doble cobertura, si vas a ver vertical a Xavier Worthy o DeAndre Hopkins en las esquinas, de alguna manera u otra controlar el reloj, creo que es muy importante con Kareem Hunt y con Pacheco que encuentren la manera de establecer el ataque terrestre de los Kansas City Chiefs. Es otro factor X que veo a favor de Kansas o en contra de Kansas este domingo.
Yo pongo sobre la mesa, ¿qué ocurrirá si Filadelfia no cuenta con el ataque terrestre de Saquon Barkley al nivel que lo llevamos viendo? Cumplió con 2,000 yardas, más de 2,000 yardas durante la temporada regular. Bueno, ¿y qué ocurre si Steve Spagnuolo encuentra la forma de minimizar el efecto de Saquon Barkley en este partido? De mandarle el mensaje a Filadelfia, gáname, pero no con tu mano derecha, gáname con tu mano izquierda. ¿Qué tan estructurados, vertebrados están los Eagles para sacarlo adelante con el brazo de Hurts, con las recepciones de Brown, de Devonta Smith o de Dallas Goedert? Eso está por verse, porque también Kansas City tiene recursos diversos, Javier.
No les quisiera quitar mucho su tiempo, Ciro, yo, pero
no.
Que me cuenten, antes por de favor. Que despidamos este enlace, su opinión acerca del NFL Honors de esta noche, donde fue elegido Josh Allen finalmente como
jugador
más valioso. Tenemos un minuto, compañeros.
Yo pienso que se lo merecía Lamar. Lo hicieron a pro a Lamar y le dieron a Josh Allen. Yo sé que es cuestión de gustos y compañeros de la prensa votan. Para mí, terminó mejor la temporada Lamar Jackson que Josh Allen, pero también es un tema humano y la gente votó y más gente quería que ganara Josh Allen. Yo no estoy de acuerdo y sé que Ciro sí está de acuerdo.
Sí, creo que Josh Allen con los elementos, con el equipo que tenía a su alrededor, con nada más te digo una, Josh Allen no tenía un Derrick Henry a su lado o un corredor cuya producción se acercara a esos niveles, y aún así hizo lo que hizo, llegó más lejos que, yo sé que es de temporada regular, pero sí creo que está bien en las manos de Josh Allen, porque hizo lo que hizo con las herramientas que tenía, que no eran tan poderosas como las de Baltimore. Javier.
¿Quién gana, Ciro? ¿Quién gana, John, este partido?
Yo digo Kansas City por menos de, por 4 puntos o menos este partido, juegos cerrados, como han sido todos en esta campaña para ellos. John.
Ahí me gusta un partido muy defensivo, de pocos puntos, menos de 45, es decir, el under, y Filadelfia va a sacar el partido de una manera dramática. Yo veo a los Eagles con revancha y los Chiefs se quedaron con las ganas del tricampeonato.
Creo lo mismo. Yo no sé si creo o si quiero lo mismo, que no es exactamente lo mismo. Muchas gracias, Ciro. John, un abrazo, pendientes de sus próximos enlaces, claro, y despachos.
Gracias, Javi. Gracias.
Y que tengan un enorme fin de
semana. Ahí está. Tú, Rafa, ¿con quién vas? ¿Con Filadelfia o con Kansas City?
No, Kansas.
Kansas, te quedas con Patrick
el
Mahomes.
Factor Mahomes.
Sí.
¿Sabes qué le va a pasar? Igual que a Jardín. Tuvo, yo creo que de las que le he visto, la peor temporada fue la pasada.
Sí, es cierto.
Igual cierto. Que la América. Y ganó el tricampeonato.
Sí, 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 sí. ¿Y tú, Eugenio?
No, Las Vegas nunca pierde. Le están quitando 2 puntos a los Chiefs. Es decir, pueden ganar el juego por 1, pero perder en el mundo de las apuestas. Creo que los Chiefs eso. Ganan por 1. Pero en la apuesta ganan los Eagles.
Eso, bueno, gracias. Bueno, pasemos ahora a hablar justamente con nuestro compañero Chava Rodríguez. Mi querido Chava, gusto en saludarte y preguntarte acerca de la actualidad de Saúl Canelo Álvarez. A ver, estaba por celebrarse o confirmarse la pelea con Jake Paul. Resulta que ahora no, que habrá 4 combates en Arabia Saudita, donde hoy se está convirtiendo en un polo del deporte mundial. Chava, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto y cuéntanos acerca de estas próximas peleas y sobre todo de lo que va a ganar el Canelo Álvarez por esas 4 peleas. Chava, ¿cómo estás?
Hola, chicos, ¿cómo están? Un placer saludarles. Se quedó Jake Paul, así como se quedó Josh Allen, cerca de marcar ese primero y 10, que hubiera sido fundamental en las operaciones de los Bills. Sí. Hace unos días, y ya escuché que los compañeros pusieron el dedo en la llaga respecto a lo de Kansas City Chiefs. Pero bueno, les deseamos que sea un gran super domingo. Y la realidad es que nosotros estamos, pues sí, con un poquito de calma, celebrando ya la calma después de una semana turbulenta, ¿no? Llena de mucha información. Primero era la pelea con Jake Paul y a prácticamente minutos de que se anunciara, llega los petrodólares del jeque Turki Al-Azi para poner orden. 4 peleas con Canelo Álvarez, una de ellas solamente en Las Vegas, 3 en Arabia Saudita, la primera de ellas en mayo. Probablemente sea el cubano William Spool, campeón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo, que está invicto, que no tiene mucho nombre, pero que entre todas las oportunidades, llámese Yermal Charlo, llámese Bruno Suraz, y él mismo para mayo, pues parece ser la más natural. Terence Crawford sería en septiembre, se habló en su momento del estadio de los Raiders, pero está ocupado para el 13 de septiembre por la Universidad de Nevada en Las Vegas. Así que mucha tela por escribir para un Canelo Álvarez que corrobora una vez más ser la cara del boxeo.
$400 millones, escuché bien.
La verdad es que hay gente tirando números por todos lados. Hay gente que me dice que Canelo no se fue por menos de $800 millones. A mí se me hace disparatado decir que $800 millones, pero sí puedo decir que $400 millones me parece una cifra adecuada para lo que pudiera ser el contrato más grande, ¿no?, en la historia del boxeo mexicano.
Bueno. Sí, se ve que está sacrificando el Canelo.
Sí. No, estás acostumbrado a otras cosas, Chava. Ya nos quedamos. No, nos
tengo 41 años despertándome y no veo esa cantidad. Así que, pues en algún momento tengo la esperanza de que eso suceda. Lo que es cierto es que Canelo, pues, jugó bien sus cartas. El silencio por ahí de su parte le ayudó. Gracias. Y ahora le veremos ahí haciendo historia.
Gracias, Chava. Un abrazo.
Nosotros hemos escrito.
Gracias. Recuerde, tenemos al Chiro Huerta y a Santi Jiménez de las pantallas de ESPN en el Super Bowl 59. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.